Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy
buenas.
Qué
bonita tarde, noche de fútbol, hemos visto, ¿eh?
Sí, ha estado emocionante, entretenida, la verdad. Sí, para despedir el año.
Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que entre ayer y hoy, pues es nuestro Boxing Day, ¿no? Que siempre se lo envidiamos a la Premier. Yo creo que hemos pasado dos tardes fantásticas de fútbol.
Sí, porque el partido de ayer también tuvo lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna. Santi Cañizares, hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden.
¿Te ha gustado?
Sí.
¿Lo que has visto? Sí, los dos partidos, sí.
Sí, 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 porque hay muchas jornadas que son duras, pero esta será buena.
Es verdad. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, bien. Disfrutando del fútbol, buenos partidos.
Y Tomás Guas, hola, Tomás.
La Rañaga, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿todo bien, Tomás?
Bien, hombre, yo no quiero dejar pasar más tiempo de programa para felicitar la Navidad a los votadores con B de borrico del Balón de Oro, excepto Alfredo Relaño, por supuesto. Después de ver a Benzema. Dios los ilumine en el año que vamos a venir y que, bueno, realmente este chico no tiene por qué estar en el podio ni del torneo de la galleta. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Hemos recordado los datos de Benzema de este año 2021, 30 goles en Liga, 46 en todas las competiciones.
Yo aplaudo a San Mamés porque yo he visto muchas veces que aplauden a un jugador rival. Yo qué sé, la de Ronaldinho en el Bernabéu, pero era un partido sentenciado. Yo creo que era 1-3 o 0-3, no me acuerdo.
0-3, sí.
El otro día San Mamés aplaude a Joaquín cuando entra. Tal.
Categoría.
Pero, quedando pocos, nada, minutos de partido. Tu equipo volcado con 1-2 y al que te ha metido los dos goles, pegarle la ovación que le ha pegado, que parecía que era todo el estadio, yo he flipado, me ha parecido señorío tremendo lo de San Mamés.
Mucha categoría, querido. Esto es el fútbol, que además lo ha sido así, que además el partido de las 20 bajas, que está pronto dicho... Hay que hacer un homenaje a todos los muchachos que han salido de aquí, que nos han dado dos horas magníficas. 20 ausencias, que está pronto dicho. Va a ser un partidazo.
Es que lo cortés no quita lo valiente. O sea, Mamés siempre ha sido un campo caliente, ¿no? Un campo donde era difícil jugar para el rival, porque bueno, había un córner, se levantaba toda la grada, apretaba el Athletic en cuanto pasaba al centro del campo, sentías cómo rugían las gradas. Lo cortés no quita lo valiente. Cuando se para el juego y se sale un gran jugador, un jugador que rinde homenaje al fútbol por su talento y también por su comportamiento, ¿por qué no parar a aplaudir? O sea, realmente no debería de ser tan extraño. En San Mamés, desde luego, lo tienen claro.
Ahora, el comportamiento, yo subrayo eso, el comportamiento, porque se puede ser bueno y no generarse enemigos.
Efectivamente.
O sea, yo creo que a Cristiano, aunque hubiera metido 7 goles, no, jamás le habrían aplaudido, creo.
Jamás. No, no, de hecho hubo un día que no sé si ganó en la primera liga, la ganó allí, ¿no? En Bilbao, creo, en San Mamés. Y salió,
una
de manera, y salió de aquella manera.
En cualquier caso, actitud estupenda la del público del Atleti, pero es que hay que descubrirse antes de jugadores. Es que, como antes se decía, es un jugador por el que se puede pagar perfectamente la entrada para ver al fútbol, para ir al fútbol.
Cada vez se sabe más bueno y cada vez se confía más en sí mismo.
Claro, eso te iba a decir, por edad y rendimiento podrías decir, bueno, está en el pico, empezará a bajar un poquito, pero es que cada domingo lo hace mejor, o cada jornada lo hace mejor. El primer gol que ha metido hoy es una obra de arte, o sea, es una obra de ingeniería, cómo se coloca, cómo se pone, dónde la manda, con qué suavidad, con qué facilidad. Bueno, son jugadores que empiezan a dejarte sin palabras ya, ¿eh?
Hombre, es que en todas las cosas que nos ponen tan cachondos, que es el mejor, este tío es de los mejores. Si no es el mejor, pues debe ser el segundo mejor del mundo, no sé. Sin la menor duda, porque a veces lo que decimos, es un delantero que juega al fútbol, y eso no es tan fácil. Entonces, claro, cada partido es un curso, y hoy ha sido otro.
Yo es que las clasificaciones no creo, además que uno tiene sus gustos. ¿Verdad?
Sí, pues, por supuesto.
Si tú me dices, Lewandowski es mucho mejor que Benzema, pues yo te digo, pues bueno,
pues bueno,
cada uno piensa lo que quiere, ¿no?
Pues será mejor goleador, pero es otro tipo de jugador
también. ¿No?
Claro.
Es un futbolista.
Pero son jugadores que te sientas a verlo.
Hombre, y tanto,
pues fuera de serie.
Tiene más valor porque yo creo que ha ido mejorando con los años. Cuando empezó, seguramente tenía el mismo talento, pero su actitud o fuera al campo, cosas que pasaban, pues no fue así. El Madrid confió en él cuando normalmente no lo solía hacer con otros jugadores, y el tiempo le ha dado la razón, porque ahora está a un nivel sencillamente excepcional, marca unas diferencias, es una delicia verle jugar y así se lo reconoce.
Y es líder en el campo, ¿eh? Cuando piden el balón, se la dan a él, aunque haya otro que esté mejor. O sea,
sí, sí. Incluso con todo lo que ha pasado fuera al campo, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh?
Sí,
que
sí,
todo
sí.
Lo que ha pasado en Francia y todos los líos que ha tenido. Y
hay un contragolpe que Hazard se la da y se quita el medio.
Es verdad.
Si lo recordáis, ha recibido Hazard, se acerca a él, toma y se va. Es decir, no, el jefe es este. Y es así.
Sí, sí. También la marcha de Cristiano le aclaró el horizonte, ¿eh? Y le dejó a él con todos los galones. Y ahí parte
bueno, no,
se sintió el más importante.
Se los dejó a Bale. Acuérdate. Y Bale falló.
Bueno, sí, Bale falló por incomparecencias.
Y este los asumió.
Claro.
Sí. La diferencia
él se adaptó a su papel con Cristiano, y cuando se fue Cristiano se adaptó a su papel único, porque vio que era el que tenía que tirar.
Exacto.
A nivel individual es indiscutible, pero al equipo no le dio para ganar títulos, y eso es lo que hizo que no ganase el Balón de Oro. Este año seguramente pues ya tiene enfilada la Liga, y si sigue a este nivel...
Se lo gana a otro hombre.
No. Si sigue a este nivel y el Madrid gana títulos, yo creo que se lo darán a él.
Votan astronautas y farmacéuticos.
¿Por qué? ¿No? Tengo ¿Votan compañeros de profesión?
No, tengo amigos en las dos profesiones que me los quiero mucho, pero esto es una broma. O sea, si, dice, dígame, el título, unos años valen los títulos, otros años valen los títulos.
No, todos los años valen los títulos.
El futbolista a pelo, tiene que estar en el podio. Yo no digo que tú digas, oiga usted, Lewandowski, que era el del año pasado con la gorra. Y yo digo, oiga, me tengo tal cosa. Messi, digo y repito, nunca jamás discutiré un título a Messi, nunca en mi vida. Ahora bien, coño, el tercero, pues el Benzema, ¿no? Es que me parece a mí, vamos. Es que hay un tío que ha ganado no sé qué. Bien, que estupendamente. No paga un duro nadie por ir a verle. A este
mira,
sí.
Mira, salvo los que están interesados, o sea, metidos en ese lío, los 8 o 10 futbolistas que pueden ser Balón de Oro cada año, o 6 futbolistas que pueden ser Balón de Oro, no verás a ningún profesional, a lo que son el mundo profesional del fútbol, discutir acerca de este tema. Porque los futbolistas tienen muy claro que lo que se
gana, pues hablemos de toros.
No,
pero es verdad.
Relájate. Sí, no, pero escúchame, pero esto hay que comentarlo. O sea, decir,
está muy bien que lo comentes. Que
no te lleves un berrinche porque...
No, no, que no me llevo un berrinche, ¿verdad? Sí. Señor,
pero que yo no tengo la culpa, Guas. No, que no me invitas a mí, que yo no tengo la culpa.
Haber votado, Santi.
Que yo no tengo la culpa.
Haber votado.
Yo lo que te quiero decir... Te entiendo perfectamente, pero yo te digo que una de las cosas que se debate y se comenta y se dice que son esos premios, que es, coño, como si es que dejara el balón de los periodistas y no estuviera Paco González o Joseba, por ejemplo, pues me encabronaría. Y oigas que hay otro sobreviviente. No juegan solos ni hacen radio solos, pero bueno, que este tipo no tenga ese reconocimiento del fútbol mundial, donde dices tú, Elías, que votan compañeros, pues mire usted, lamentable. Pues
para
lamentable,
porque
lo que se vota es al futbolista. Y el futbolista, pues, este señor, que es tercero, si no digo nada más.
Tampoco lo tuve bien, estás Tomás a tope.
Para tu tranquilidad.
Hombre, claro que sí, porque es una estafa. Oiga, que a él le importe tres pepinos, pues me imagino, pero a mí no.
A ver, Santi, dale.
Que entres un poco en calma, te he de decir que todos los profesionales del fútbol...
Calmadísimo estoy.
Salvo
pero me excita.
Salvo los 6, 8, 4 que están involucrados en esa película.
Y Tomás Guas.
Que en los últimos años se da un prestigio, los últimos 10 años se da un prestigio brutal al Balón de Oro, cosa que no tenía antes, no tenía tanto prestigio. El resto de profesionales del fútbol, la gente del fútbol, la gente que pelea por los títulos de metal, a este tipo de títulos, que es un título de opinión, no le tiene demasiado en cuenta. O sea, repito, la gente lo que quiere es ganar la Champions, ganar el Mundial, ganar la Eurocopa, la ser lotería, pichichi. Tío. Ser Zamora, ser renovar en su club, no sé, cada uno tiene determinados objetivos, pero sobre todo lo que se valora es quién va a ganar la Champions este año, quién va a ganar el Mundial a final de año. Eso
el otro día decía Owen en una entrevista que él ninguna importancia a ganar el Balón de Oro hasta que llegó al Madrid y le presentaron como hemos fichado un Balón de Oro y dijo, coño, pues debe ser importante.
De hecho, nadie te cambiaría el Balón de Oro por un Mundial o por una Liga, fíjate.
Pero si es que nadie dice
antes
que
te quedas con los títulos que con el Balón de Oro, el propio futbolista.
Bueno, pero si me parece muy bien, me parece muy bien, se podrá comentar que me parece una charlotada.
Claro que se puede comentar, pero
Tomás, tienes toda la razón.
Pero esta noche tiene el Balón de Oro de esta noche, que es llevarse una ovación de un estadio rival cuando va perdiendo el equipo local. Está
por la mínima.
Como ha comentado Paco, pues eso me parece que es su Balón de Oro de esta noche.
Ah, muy bien. Pues,
vamos a despedir las conexiones con San Mamés. ¿Qué más ha comentado que no hayamos escuchado, Miguel?
Terminado ya la rueda de prensa de Ancelotti, dice que esta victoria significa mucho para su equipo. Ha elogiado esa ovación que le ha rendido San Mamés a Benzema. Dice que es un estadio que le gusta mucho, con un gran ambiente de fútbol. Subraya el compromiso que están teniendo en defensa tanto Hazard como Vinicius, que va a ser difícil dejar en el banquillo a algunos jugadores que han jugado hoy. Y ha hecho esta reflexión de Hazard, que ha sido titular en 2 partidos consecutivos.
Sí, Hazard vale por el equipo, vale para... Es verdad que personalmente ha jugado mejor este partido, cuando hemos tenido duda del aspecto físico, pero lo ha hecho bien. También la segunda parte ha luchado, ha intentado cosas enfrente. Ha vuelto, sí, ha vuelto, estoy de acuerdo.
ha vuelto Hazard. Ahora os voy a preguntar por Hazard y por todo lo demás. Pero antes despido a Miguelito. Miguel, buen viaje, gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos. Felices fiestas.
Igualmente. Las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Muy bien.
Es que estoy
muy bien, Joseba, muy bien. Bravo.
Llevamos una semana tan polémica con lo de los mensajes. Estamos provocando tantos problemas. Arauz, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Joseba.
¿Cómo está hoy el patio?
Pues hoy, mira, me he cambiado de ubicación en la casa, así que creo que puedo hablar un poquito más alto.
Vale. A medida que pasen los minutos, me imagino que habrá que bajar el tono, pero ahora a las 12 en punto se puede hablar con fuerza, así que dale.
Exactamente. Para contar lo que están diciendo nuestros oyentes en el 637-230010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Una montaña de partidos y de goles. Un palmarés difícilmente igualable. Y lo bien que juega este deporte, Karim Benzema es el mejor delantero centro de la historia del Real Madrid. ¿Alguien va a hablar de lo mal que está Vinicius en las últimas semanas? Ya no veo al señor Joseba preguntando uno por uno si llegará a 15 goles en la primera vuelta. ¿De verdad Lama cree que el Madrid no mereció ganar y un minuto después dice que el Athletic solamente tuvo una ocasión de gol? Lo del Madrid, más que saber sufrir, es una prueba más de la potra histórica, infinita y eterna de este club. Acaba 2021 con solo 2 penaltis a favor del Real Madrid en todo el año en competición nacional. Es impresionante. Y nos dice un oyente, os recuerdo que San Mamés pitó a Iniesta más de un partido, señorío, a veces sí, pero no siempre.
Sí, pero con Iniesta se encabritó porque consideró que forzó la expulsión...
No, de Amorebieta.
De Amorebieta era.
Sí. Yo creo que sí. Levantó un poco el pie Amorebieta, bueno, un poco bastante... Y le impactó a Iniesta y le expulsaron. La gente se lo tomó mal.
Se lo tomó mal, como que había exagerado mucho,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí, debió ser por eso.
Sí, lo que pasa es que le tomaron la matrícula y adiós, ¿eh?
Sí.
Y ya ahí se quedó.
Sí, sí.
Es verdad que es el único campo del mundo al que le pitan.
Sí. Por eso es diferente San Mamés, ¿no? Es capaz de pitar hasta Iniesta. Bueno, las 12 y 2, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
En Movistar siempre es Navidad. Porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Vamos de paseo? ¡Pip, pip, pip!
¡En un patinete nuevo! ¡Pip, pip, pip!
¡Pero no me importa! ¡Pip, pip, pip!
¡Sí importa! ¡Mejor no darnos una torta! ¡Pip, pip, pip!
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Estamos analizando la jornada futbolística que nos ha dejado dos partidos muy bonitos, dos partidos realmente atractivos que han terminado con la victoria del Madrid en San Mamés 1-2 y la victoria del Granada contra el Atlético de Madrid. Nos centramos en el partido de Bilbao. Paco, ¿os ha gustado? Habéis dicho que sí. Hemos hablado de alguna individualidad. En general, el partido, ¿qué quieres comentar de él?
A mí es que me molan los partidos en los que hay igualdad. Y digamos que en la primera parte hemos visto al Madrid que ataca y en la segunda al Madrid que defiende. Y el Athletic le ha pasado lo del día del Bernabéu, solo que esta vez sin ver mucho a Courtois. Ha terminado muy arriba, pero bueno, ha terminado. Se puede decir que desde el 7 de la segunda parte, un balón raro que suelta atrás Lucas Vázquez y se encuentra Williams con una ocasión al borde del área. A partir de ahí, el Atlético ha crecido. A mí me ha parecido un partido muy entretenido, con mucha llegada. Es verdad que el Madrid ha tirado, por ejemplo, 7 veces a puerta y el Atlético solo 2. Pero la sensación de dominio era de que el Atlético se merecía el empate. Yo es que con los equipos de arriba estoy muy despistado. No soy capaz de sacar muchas conclusiones. El Atlético de Madrid hoy palma y para mí hoy no merecía palmar, como en Sevilla. Pero, por ejemplo, Oporto gana y gana 0-3, 1-3, ya no me acuerdo. Y no merecía ganar, porque la primera parte. Y en Madrid le pasa también de vez en cuando. O sea, al Cádiz le merece ganar y no gana. Hoy le pueden empatar y va y gana. Es muy extraño todo. Son comportamientos extraños.
¿Qué os ha parecido a los demás?
Y luego, por ejemplo, ves aquí pues, como el Athletic, que le ha competido al Madrid muy bien los dos partidos, y está en una posición en la tabla que dicen, pues, no te lo explicas, ¿no? No tiene la dinámica esa buena que tenían que tener los equipos de arriba.
Bueno, yo creo que venía el Athletic de 8 jornadas en las que había perdido un poco hasta la
identidad. Sí, pero te quiero decir que le hemos visto hace nada jugar en casa del Madrid, jugar muy buen partido, hoy también muy buen partido.
Remontar al Betis en una segunda parte mucho mérito.
Y dice, luego, ¿cómo es posible que estos equipos luego no tengan esa regularidad, ¿no? Con lo bien que juegan a veces. O ha habido ratos del partido del Athletic Bilbao que ha superado al Madrid. El Madrid ha aguantado ahí el tirón, lo ha hecho bien y se ha llevado el encuentro. Creo que es interesante, bueno, lo sabemos todos, poner el contexto del partido en las bajas, cómo estaban los dos, sobre todo cómo estaba el Madrid. Y me parece que han hecho un ejercicio de fe, de capacidad física, seguramente moral también, porque no debe ser nada fácil entrenar en estas circunstancias. Y creo que eso, muchas veces nos quejamos de los profesionales del fútbol, de la buena vida que llevan. Me parece que en esta oportunidad están trabajando en unas condiciones difíciles, y creo que hoy es para, San Mamés era aplaudido.
Este partido puede que le cambie la percepción a mucha gente sobre lo que pensaban algunos, de que la mejor plantilla la tenía el Atlético de Madrid. Hoy ¿cuántas bajas ha tenido el Madrid? No me acuerdo.
Ocho, no me acuerdo. Sí, por ahí.
Y tú veías este 11, y este 11 era perfectamente un 11 titularísimo. O sea, no veías, ay, este lado es un lado débil. A mí me parece que el Madrid tiene más profundidad de plantilla que ninguno.
Titulares, a mí me salen 5, ¿no? Carvajal, Álava, en el centro del campo Modric, Casemiro, y arriba Rodrigo. Sí.
Yo creo que si están los tres,
estando Hazard también, bueno.
El que prefiere es Hazard,
Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que una plantilla que compite tantos títulos tiene que tener una plantilla competitiva siempre. Entonces cualquier futbolista puede a lo mejor atravesar una racha de que no juega demasiado.
11 bajas, me dice Miguelito,
perdón. Y demás, ¿no? Pero al final hay futbolistas como Lucas, hay futbolistas como Nacho, hay futbolistas como Valverde o como Camavinga, que son fundamentales a lo largo del año, porque son muchos partidos, son muchas lesiones, son muchos momentos de saturación también de piernas. No es Ancelotti
encima el COVID.
Encima el COVID, por supuesto. No es Ancelotti un entrenador que haga muchas rotaciones, pero en definitiva tiene un equipo para rotar, y yo creo que hoy lo ha demostrado. Y probablemente se anime ahora que vea a la gente así de motivada a darle minutos a esos futbolistas, porque creo que claramente lo merecen. De todas formas, el partido lo ha aclarado mucho Benzema, ¿no? Cualquier duda que podía tener el futbolista de Real Madrid hoy en San Mamés, teniendo en cuenta al rival, teniendo en cuenta el ritmo del partido y demás, lo ha solucionado Benzema con 2 goles muy pronto. Y cuando tú tienes un tipo así que te hace 2 goles, ya el escenario cambia completamente el partido, ¿no? Ya empiezas a coger muchísima más confianza, estás mucho más tranquilo y demás. Lo que dice Paco de que mereces o no mereces, cuando hay igualdad, esto es la maravilla del fútbol, que cuando hay igualdad se deciden las áreas, y las áreas una vez la pelota entra y otra veces la pelota no entra. Pero también es verdad que esto es un poco lo bonito del fútbol. ¿Y cuándo vemos un buen partido? Cuando los equipos juegan de forma más directa, que es lo que más nos gusta, a mí por lo menos lo que más me gusta en el fútbol, que la pelota tenga presencia en las áreas, que luego a lo mejor no acaba de ser ocasión y que no acaba de ser gol, pero que hay presencia en las áreas. Claro que lo ideal es tener el balón, que no te lo quiten nunca, protegerte con la pelota y llegar y solamente atacar tú. Pero el fútbol, la esencia del fútbol tiene que ver con que no soy tan bueno como el rival y por lo tanto tengo que dar y recibir, ¿no? Y ese fútbol de dar y recibir es apasionante.
Pero quiero que me entendáis lo de que me parecen descifrables los equipos de la Liga Española. Os lo pregunto a todos. Si en el minuto 7 va 0-2 el City o el Bayern de Múnich, por poner a otros líderes de las otras ligas, ¿cómo creéis que acaba?
Sí, pues 0-4, que se pasean.
0-7, a ver.
Pero Paco, yo creo que este partido de hoy es un partido que de eso que tanto os gusta, es un partido de Premier. Dos equipos lanzados.
Sí, atacando los dos.
Atacando, sí. Yendo para adelante.
La virtud del Atleti ha sido que ha reducido diferencias enseguida, en cuanto
se ha puesto 0-2, claro. El gol, si el 0-2 te coge cuerpo, pues igual es otra cosa. Pero yo te quiero decir que a mí me parece que el Madrid ha ganado justamente. Si habrá sido bueno el partido, que será el Atleti empata también es justo. Entonces, eso joder, para el espectador, ha sido un partido de estar ahí todos los 90 minutos. Y a mí lo que me da la diferencia más allá del partido, yo creo que el coco del Madrid y el convencimiento, hemos jugado 19 partidos, no es la primera vuelta, pero bueno, falta un partido, tal, son 19-38, es notabilísimamente superior a todos los demás. El Madrid está convencido de que esta liga la va a ganar, naturalmente falta la mitad y puede pasar cualquier cosa, a lo mejor incluso descienda a segunda, pero que la puesta en escena del Madrid y la salida a este, que era un partido complicado, porque vienes diciendo, después de ganar aquella serie de partidos que ganó seguidos, mira, el Cádiz empata, a ver qué pasa, si hoy el Madrid pierde, pues coño, si es verdad que no gana el Barcelona, no gana el Sevilla, no gana el Atleti, todo lo que tú quieras, pero te puede entrar una duda, las ha despejado estando en el campo y en un partido muy complicado.
Y el único partido que no gana es al Cádiz.
Al Cádiz.
Pues, de verdad, que es indescifrable todo.
Sí, no, hombre, pero Paco, porque es la liga, ¿eh?
Porque el partido era abierto, Paco. Si le plantea al Atlético otro partido, que no se lo va a plantear, porque el Atlético juega así, y gracias a Dios que juega así, pero porque el partido era abierto. Ayer yo ya lo comentaba, que yo vislumbraba que el Madrid hoy con esos tres arriba iba, o sea, con Vinicius, Benzema y Hazard, le iba a hacer daño al Athletic seguro, y bueno, y ha surgido demasiado pronto el daño. Y luego es verdad que lo que hablamos de las dinámicas de los equipos, luego hablaremos de del Atlético, pero es que la dinámica del Madrid es de un equipo que le sale todo, porque si no estaríamos criticando, y creo que con razón, a Ancelotti por hacer tardísimo los cambios con el equipo agotado. O sea, con jugadores que ya les costaba muchísimo estar en el campo, y sin embargo, pues oye, le sale bien.
Mira, yo he visto, por ejemplo, más activo a Hazard que Vinicius, por llevar la conversación a Vinicius, ¿no? Que estaba siendo hasta hace 15 días el hombre de la liga. No sé si algunos lo quieren quitar ya y poner a Benzema, me da igual. Y sin embargo, estaba viendo ahora la estadística, el Madrid ha atacado 41%, banda izquierda, 42% banda derecha. Yo la sensación que tenía es que solo había atacado por la derecha. Pues no. Y los tiros han llegado más desde la banda izquierda que desde el centro. Y
Vinicius ha participado un montón. Lo que pasa es que le falta el punto de brillantez que tenía hasta ahora.
Juega mejor que en cara últimamente.
Y que Vinicius mediatiza.
Sí, juega más con el equipo, sí.
Ahí. Cuando recibe la pelota, no la pierde.
Y le defienden.
Ni la regala.
Pero vamos a ver que ha mediatizado la alineación del Athletic. Zárraga sale para tapar a Vinicius.
Para ayudar a De Marcos. Sí.
Claro. Te me adelantas. A la del Athletic y la de todos. Entonces, lo de arriba, pues sí.
Sí, pero lo que no tiene que hacer es el caer en la desesperación de decir, ahora no estoy brillando y hago cosas que no le corresponden a un tío humilde, porque era un tío humilde. Ahora está haciendo cosillas ahí.
Corre para atrás, Paco, corre para atrás. La pelota no la pierde, te la juega al compañero.
No, si estoy hablando del carácter, el encararse, el no sé qué, la protesta. No se le tiene que ir la pinza por ahí. Tiene el espejo en Benzema en el que mirarse.
Oye, y al lado de ahí hay un tío que no habla a nadie, que me parece una cosa de locos, es ese Mendy. Ese tío aguanta defensas.
Bueno, Mendy,
el partido de varios, pero el partido de este chico hoy me parece que es una cosa que se va, claro, el foco se va a Benzema, se va a Vinicius.
Militao es un espectáculo.
Militao es un espectáculo, pero de Militao hablamos, de Mendy apenas se habla. Y no, me parece que es un jugador fundamental.
La entrada suya en el once inicial coincide con la racha buena del Madrid. Equilibra completamente el
defiende
sistema
muy
defensivo.
Es un tío que te abraza en todos los lados. Y cuando va para arriba te lo encuentras allí. Que, bueno, joder, pues que le tienes ahí mareándote en punta. Y atrás, yo creo que es uno de los jugadores básicos del Madrid, ese muchacho.
Oye, ¿crees que Hazard se ha hecho acreedor del puesto?
Bueno,
yo creo que Ancelotti le tiene el primero en su lista de jugadores para jugar ahí por delante de Asensio y de Rodrigo, estando en condiciones, evidentemente, si le respeta las lesiones. Y creo que le va a dar mucha confianza. Creo que se entiende muy bien con Benzema. Yo ya he visto ya algún destello de Hazard. El paradón que le ha metido el portero del Atlético al final es un típico gol de Hazard y era casi al final del partido. Yo creo que la recuperación es clara.
Yo, tratando de ser objetivo, creo que de los tres que aspiran a ese puesto, y no meto ya ahí en sacos a Bale ni nada de eso,
Asensio, Rodrigo, Hazard, sí.
Creo que por gol el puesto de titular se lo merece Asensio. Por juego, cuando digo por juego, no porque esté muy brillante con el balón, sino por lo que le da al equipo. A lo mejor Rodrigo por delante de Asensio. Y en los tres casos, tanto en gol como en juego, todavía pongo a Hazard el tercero. Por los méritos que han hecho hasta ahora. Es que Hazard ha jugado dos partidos.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que tenemos las ganas, ¿no?, de ver a Hazard, y somos
un poco indulgentes, quizá, ¿no?
Y muy optimistas con Hazard, ¿no? Basta que pegue ahí un zurdazo que pare el portero para que, como dice Elías, pues fíjate qué jugada, tal cual. Bueno, pues cuántos zurdazos pega Asensio, cuántos derechazos pega Rodrigo, ¿no?
Sí, pero en cuanto a actitud y pedir el balón y estar participativo,
es evidente que estos dos últimos partidos ha salido un poco de la cueva. El otro día demostró, jugando en espacios cortos, que tiene una gran visión de juego, y jugando uno o dos toques, pues es un tipo listo que le puede ayudar mucho a Benzema. El otro día, por ejemplo, el partido contra el Cádiz a mí me gustó. Hoy ha puesto todo el interés del mundo, una gran actitud. Esto en un crack como él, que debería liderar teóricamente un equipo, bajarse un poco al barro y trabajar como ha trabajado, tiene su mérito, tiene su mérito. Yo le sigo viendo sin piernas para todavía no ser capaz de encarar a nadie, no ser capaz de lanzar un contragolpe, no ser capaz de hacer una jugada de vértigo. Y esto, yo mientras no lo vea, pues no soy tan optimista.
Pero entre los tres, lo que ha dicho Paco es una verdad. Imagino, ¿no? Lo que ha dicho Paco es una verdad palmaria. Entre los tres, el tercero es Hazard. Ahora, si este chico es capaz, pues lleva dos partidos, oiga, Dios quiera que lleve 20, sin lesionarse y tal, oiga, la calidad la tiene desde el día que nació. Hombre, pero,
y hoy la actitud está
y la
bien.
Voluntad,
sí,
la voluntad,
hombre, no,
también,
que ha estado voluntarioso, ha estado, joder, parecía Peter, sin pelo, sí, como si saliera hoy al campo tal. Ahora, Rodrigo me parece que es escandaloso y Asensio es Asensio en este momento. Bueno, pues mejor para el Madrid si este los levanta.
¿Tú piensas que eres el mejor jugador de la Premier?
Chica,
la estrella del equipo, claro, y hoy te toca bajar a defender como si fuera Rodrigo. Y para mí eso es mérito de que Ancelotti ha puesto al que se lo merecía. Pues si se lo merecía, claro, Rodrigo, o se lo merecía Asensio, este, claro, ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando entre, a currar para atrás.
Claro. Y él decide.
Sí. Antes de cambiar de tercio, Santi, quiero que me hables del portero del Athletic. De pues Julen Aguirrezabala. Qué pedazo portero. Yo recuerdo, tiene 20 años, ¿eh? Es, sí. Nacido en Donosti, pero criado en Rentería. Recuerdo, si no recuerdo mal, la primera vez que le vi fue en un amistoso que jugó contra el Liverpool en la pretemporada del año pasado, que no sé por qué no estaba Unai Simón, y dije, vaya, este chaval, sí, con 19 años.
¿Y la plata
es un portero que espectacular, ¿eh?
Sí, sí, es un portero muy completo, es un portero que tiene muy buenas condiciones. Y yo te diría una cosa, si Unai Simón no fuera el portero de la selección española, Marcelino probablemente elegiría a este chaval. Lo que pasa, porque yo sé que a Marcelino le gusta mucho, y lo que pasa que, claro, Unai Simón pues es portero de la selección y eso de alguna forma pues condiciona la decisión de...
Y encima está bien.
Perdón. Y es verdad que este año está mejor que el año pasado, es verdad.
Pero lo que ha dicho Joseba es una cosa, es de locos, ¿eh? Porque en el Chelsea está un tal Kepa, ¿eh?
Hombre...
Es que
pagaron 80 millones por él, ¿eh?
Claro, tú empezar a hacer cosas de estas y vendo uno y vengo dos, joder, desde Carmelo.
No, lo que dirá Marcelino es, en vez de tener dos porteros titularísimos, podría tener uno titularísimo y un nueve titularísimo que acompañara, que sea, Williams.
A mí Nico Williams me gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Es jugador, de primera ya.
Bueno, línea recta, ¿eh? Va en línea recta siempre.
Es habilidoso, es bueno ese chaval, sí.
Es un jugador directo, vertical, eso en el fútbol de hoy tiene mucho valor y ya lo hemos comentado antes. Falta por ver la relación que tiene con la esquina de la portería, que es donde marcan la diferencia los delanteros. A partir de que sea un futbolista que sea capaz de encontrar la esquina de la portería y de hacer gol porque tiene esa virtud y tiene esa habilidad, marcará diferencias. ¿Qué le pasa a su hermano Williams? Es un jugador igual, vertical, con una velocidad que no se encuentra, con unas condiciones brutales, con una actitud muy buena, pero tiene cierta dificultad para hacer el gol, ¿no? Por eso acabamos siempre pensando, joder, este chico si hiciera gol, este chico si encontrara, si fuera capaz de definir mejor, bueno, pues ahí está el hermano, que estamos en las mismas. Todo va digamos que puedes llegar, puede ser top si consigue esa condición. Pero,
lo que pasa es que el hermano vive más de la velocidad, sí, y este yo creo que tiene más,
juega
más calidad, sí. Es más, técnicos,
sí,
más
sí, por eso,
es más jugón,
por eso,
es más jugón.
Por eso yo soy más optimista con el hermano, con el pequeño, sí, porque considero que si encuentra las esquinas de la portería estamos hablando de un jugador imparable.
Muy bien. Antoñito Uriz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Ya hemos dejado el Madrid.
Hola, sí, hombre, ¿qué tal?
¿Quieres decir algo más?
Solo lleváis
no, no, pero es que...
Después además hoy hemos sido muy críticos con el Madrid, ¿eh?
Noto a faltar un poco de crítica al Madrid, sí. No puede ser que el Madrid se vaya de vacaciones sin decir nada.
Pues antes de que
digamos
empiece,
algo feo.
Antes de que empiece,
el pueblo
Antoñito,
lo espera.
Busca el punto negro del Madrid hoy, Tomás.
El punto negro.
¿Cómo se puede dejar ir en los últimos minutos del partido de esa forma?
Después de poner el partido. Último minuto no ha hecho tres goles de milagro.
Pero verdad que tiene una costumbre, bueno, no puedo decir costumbre, pero le pasó con el Sevilla, le pasó con el Athletic en el Bernabéu y hoy también, de empezar como cuando Clay volvió de la cárcel, boxeaba con la espalda contra las cuerdas.
Sí.
Entonces, claro, es verdad que puede enganchar al rival, pero la sensación es, uy, en una de estas le cazan, en una de estas le cazan. Y a mí es que no me parece muy...
Igual tiene González, dicen que es el Valle de Pintus, que ahora está bajando para después subir.
No, igual
dicen
tiene
que ver
con lo tarde que hace los cambios Ancelotti.
El Valle. Y Camavinga juega bien a esto, ¿eh?
Llámame media hora, Joseba. Que
la cuestión es no dejarte hablar, Antoñito. Has ido a decir Antoñito y ya querían seguir hablando del Madrid.
Que no, que solo lleváis una hora, tenéis que hablar un poco más, hombre.
Me parece corto.
Hablemos de Peter.
Peter, el principio de Peter. Ha sido hoy el principio de Peter.
El principio de una gran historia, ¿no?
Mamita linda.
¿Te gusta Peter, Tomás?
Yo le he visto en el Castilla alguna que otra vez y me parece un tipo chispeante. Me parece buen futbolista ese muchacho.
Bueno, tampoco, bueno estamos... tampoco...
Hablemos de Mariano.
Estamos lo de siempre. Sí. Hablemos de ese muchacho...
O de las obras, que no se ha hablado mucho.
Hablemos de Antonio Blanco, al cual me han dicho que Ancelotti le llama Pirlo.
¿Pirlo?
Sí. Dicen que le llama Pirlo.
Bueno, pues...
Que hay que ponerle un poquito...
Eso es lo que te iba a decir, claro. Si le llama Pirlo, le sí, habrá pone... visto... características similares a las de Pirlo, pues
a Pirlo, este Pirlo pequeñito, jugar, a este sí. pequeñito Pirlo hay que ponerle un poquito.
Vale.
¿Qué decir? A ver, ¿algo más?
No sé si lo
alguna cosa, por ejemplo, no sé, de Nacho.
Nacho es el jugador ejemplar, sí. por antonomasia y además. Este tío sale y cumple siempre. Antoñito Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antoñito? Buenas noches.
Muy corto.
No quiero molestar, ¿eh?
De Camavín.
Camavín, ¿cómo se ha hablado? Escúchame, ¿y Lunin? ¿Cómo está Lunin de su dolencia? ¿Qué se sabe de Lunin?
Esta es la foto fija del periodismo de ahora.
Naturalmente,
esta es la foto fija.
Ven, vamos a ir a la Leti, Antoñito.
Antoñito, tírale, tírale.
No hay mucho de qué hablar, por eso agradecía que...
Un poquito mangazo ha habido, ¿eh?
Bueno, el Atleti...
poquito mangazo, ¿eh?
Sufre una hemorragia de resultados. Me oigo con retorno, no sé si es culpa mía.
Pues debe ser, porque nosotros te oímos estupendamente y sin retorno. Vale.
Debe ser la hemorragia.
Sí, vale, mira el otro, mira al Santini, ¿eh? Cómo se viene arriba con su equipo. Sí, sí, hombre.
¿Cuál,
claro.
¿Cuál, el Atlético o el
no,
Madrid?
El Madrid, joder, pero se ha defendido esa camiseta, es normal que ahora sea talibán del Madrid, no pasa nada, Santi. Si esto está, es normal. Digo que sufre una hemorragia de resultados y no de juego, ¿no? Porque mira que el Cholo Simeone ha dicho en la conferencia de prensa hoy, después del partido, que ha habido muchos partidos que no merecieron ganar y ganaron, y cuando empiezan a merecer ganar están perdiendo. Ahí hay un problema, yo sigo pensando que el Atlético paga muy caros los problemas de atención defensiva del equipo, los problemas de concentración, porque tú, fíjate que hoy se pone por delante en el minuto uno y medio, eso significa en la ley del fútbol que el partido se te pone bien. Se te pone franco para poder gobernarlo de otra manera y, sin embargo, en el primer error gordo que tiene, le empata el Granada. A partir de ahí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene también un problema arriba. Que hoy, mira, para el que piense que ha hecho un mal partido, te voy a decir que tengo anotadas Joao Félix fuera, solo delante del portero, gol anulado, luego hablaremos, imagino, del gol anulado a Joao Félix. Joao Félix de cabeza para el portero, Hermoso de cabeza para el portero, Joao Félix al palo, Cuña solo lanza fuera. Te quiero decir que el Atlético de Madrid hoy ha facturado ocasiones, pero tiene un problema que cuando ve que el partido se le complica después de ir por delante, empieza a atropellarse con la ansiedad normal, porque viene de tres partidos sin ganar y porque hoy era el cuarto.
Yo creo que el problema del Atleti es más la vulnerabilidad defensiva, ¿eh? Sobre todo que
ese es el primero. Por eso te he dicho,
y luego hay un detalle, claro, cuando vienen maldadas que comentabas tú, Paco, antes en el gol de Darwin Machís, que es un golazo.
Sí.
Pero claro, a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Te estaba oyendo y digo, a mí me ha pasado lo mismo. Digo,
era parable.
El si Oblak top lo para.
Sí, sí la ve. De todas maneras, es que las rachas se te junta todo. O sea, el error arbitral te cae en contra, el portero que nunca falla en ese momento, el tiro de Joao Félix se te va al palo, el gol que marcas es legal, el árbitro de repente ve que hay una falta. Es que son... en las rachas es eso. Yo, a mí del partido, solo me queda una consecuencia que sacar desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Yo no sé lo que saben de fútbol los entrenadores. Entonces, hay veces que tú dices, claro, es que el entrenador a Joao Félix le pedía que bajara con el lateral, es que no ha estado atento, no sé, es que le tiene prohibidísimo que se la jueguen, no sé. Vale, entiendo todas las decisiones, ningún entrenador es tan tonto como para no poner a los buenos, pero si eres del equipo rival, el único tío que te da miedo es Joao Félix, claro. En un partido como el de hoy, digo, y casi te diría que en la segunda parte del Bernabéu.
Ha sido el mejor.
Es que yo creo que hoy Joao Félix ha demostrado que el Atleti tiene que ser Joao Félix y 10 más.
Claro. Pero, si vosotros creéis que si Joao Félix jugara como hoy, ¿habría alguna duda? ¿El Cholo no le pondría...? ¿Habría alguna duda, algún debate?
No ha jugado mucho, Santi. También ha estado lesionado, pero no ha jugado mucho.
Que le pongan 10.
El problema es que no siempre ha marcado diferencias. Aquí
lo empezó a poner el Cholo antes de lesionarse.
Cuando las ha marcado, ha jugado y ha estado todo el mundo encantado con él. Y cuando no las ha marcado, pues el Cholo le ha hecho ver pues que tiene que hacer otras cosas, que no vale solo vivir del talento, que tiene que tratar de jugar de sacar pues un suficiente, ¿no? Con el trabajo que tenga que hacer con las obligaciones. Y entonces pues le ha castigado de vez en cuando.
jugando con el banquillo. Y la reacción que ha tenido Joao Félix cuando está en el banquillo no ha sido buena.
Sí, pero
no
es como si ahora Ancelotti sienta a Vinicius, pues lleva dos partidos sin...
Por eso, no estoy de acuerdo. Bueno, me parece buena la comparación con Vinicius, porque Vinicius el año pasado para Zidane era similar. Y sin embargo, este año Vinicius con Ancelotti juega todo. Todo, juegue bien, mal o regular. La mayoría de las veces muy bien, por cierto. Y eso no ha tenido esos 10 partidos.
El Joao Félix de hoy, que ha pedido la pelota, que se ha tirado el equipo encima, que ha sido el protagonista de todas las ocasiones de gol.
Ese Joao Félix.
Hombre, claro.
Ese Joao Félix este año no lo hemos visto mucho.
Pero la confianza en un futbolista sería que no juega así, ponerle al siguiente partido.
Pero la confianza, a lo mejor llega también a través de la formación del jugador. Y no creo que el Cholo, en cuestión de formación, lo hizo con Griezmann, lo hizo con otros jugadores. Tiene una calidad demostrada también ese entrenador, ¿no?
Bueno, sí, algunos lo forma y otros los ha perdido, ¿eh?
Sí, a mí me da la impresión de que escatima un poco con este jugador.
Casi tres años con Joao Félix en el Atleti, es que es mucho tiempo.
Pero yo creo que en el cómputo global, en su relación, digamos, de te pongo, no te pongo, te quito el primero siempre, tal, yo creo que es un poco cicatero con Joao Félix. Estando de acuerdo con Santi, que no siempre ha jugado como hoy o como la segunda parte del Bernabéu, no siempre ha sido ese jugador, es cierto. Pero yo creo que el Cholo con Joao Félix se ha quedado corto muchas veces.
Bueno, es cicatero, Roberto, porque también ha tenido alternativas que le han pasado por todos los sitios.
Bueno, le dan la razón los resultados. El año pasado ganó la Liga.
No, alternativas, digo, de otros compañeros que han estado mejor. Y
sí,
que,
Correa, ¿no?
Correa, sí, pero, ejemplo, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que teniendo este jugador en la plantilla, tienes
ahí un tesoro, sí.
Estamos hablando del día que Joao Félix lo hace muy bien. Y yo no voy a negar el talento de Joao Félix. Pero yo, por ejemplo, creo que es un chico que tiene que poner mucho más de su parte para ganarse de alguna forma la confianza de todo el mundo, como la que tenéis vosotros ahora mismo, que tiene que dar mucho más. Lo que no le podemos exigir a lo mejor es un jugador que no tiene calidad. A él que tiene calidad le tenemos que exigir calidad, compromiso, actitud, liderazgo, porque puede hacerlo. Y todo eso, cuando lo ha tenido, nadie ha dudado de Joao Félix, porque nadie duda de los jugadores.
Si yo te lo llevo a otro lado, te lo llevo
hace 15 días Joao Félix era la tercera unidad del Atleti en ataque.
Sí, hombre, porque Correa empezó como un tiro, se fichó a Griezmann,
está Suárez, era la tercera posibilidad.
Que yo entiendo todo, pero a ti para la Real o a Cañizares para el Valencia, ¿qué preferís? ¿Que juegue Correa, que ha ganado un montón de partidos con sus goles, o que juegue Joao Félix?
Correa.
Yo creo que todo el mundo dice, no, Joao Félix no, a ver si va a tener el día.
Mira, ¿sabes lo que decía yo con este tipo de jugadores de gran talento y poco regulares? Que no los querían ni a favor ni en contra. Porque si los tenía a favor, puede ser que me dejaran huérfano en el partido, porque no cumplían con sus obligaciones, porque tenían algún mal gesto con el entrenador o con y no generaban buena, digamos, el trabajo del grupo, pues no sumaban al trabajo del grupo. Entonces, a favor no los quería y en contra tampoco. ¿Por qué? Porque me podían hacer dos recortes y dejarme tirado.
No he incorporado a Juan Gato. Gato, hola.
Miau.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Bien.
Estoy viendo las imágenes repetidas del partido de él. La Leti ahora.
Ya. ¿Y? Es lo mismo que en directo.
¿Ha entrado todo? ¿Todo lo que ha entrado, todo lo que era gol, ha entrado o no?
Sí. Vamos. Mira, yo creo que el momento del Atlético de Madrid lo resume el remate de Joao Félix al palo y la jugada posterior, que es una serie de catastróficas de dichas, una calamidad. El rechace sale al medio campo, sale con Dogbia mal, luego mide peor Mario Hermoso. Y la jugada se remata con ese centro que se lo acaba metiendo Oblak, que era imbatible, el número uno y demás. Y en esta serie de calamidades se junta todo, ¿no? Yo creo que un poco lo que le está pasando al Atlético de Madrid. No, no tiene suerte, los arbitrajes mejor no hablar, pero yo creo que hay muchas cosas. Yo he hablado con la gente del Cholo y dice que es una cuestión de confianza. Yo creo que es más de confianza, porque a mí la sensación que da viendo este partido y un poco lo que se está viendo nosotros, sin haber jugado mal, sin haber hecho un mal partido, pero parece como que el volcán parece que se está dando indicios de que se apaga, ¿no? Porque hay cosas que no funcionan. El Cholo está pidiendo un reseteo y que quizá este parón va a venir muy bien para la mente de los jugadores, pero yo creo que hay muchas cosas, lo ha dicho Luis Suárez en un tuit, creo que hay muchas cosas que se están haciendo mal que hay que recuperar.
Ha señalado el Cholo, como resumen de todas esas cosas que el equipo hace mal, una falta de desatención. O sea, perdona, una desatención grave, sí, en el equipo, ¿no? Porque en los momentos puntuales se cometen errores no forzados que pagan muy caro. Entonces, cuando te cuesta tanto remar para ganar un partido y te cuesta tan poco, sí, conceder ocasiones que el rival aprovecha, pues...
Pero también ha dicho, ganábamos partidos que no merecíamos y ahora perdemos partidos que no merecen. Sí, claro, y es verdad, sí. ¿Os acordáis la racha que gana partidos en los últimos minutos?
Esa, sí, lo que decías tú, Paco, claro, antes de la
transmisión. Claro, cuando remontas un partido con dos goles en los últimos minutos, la siguiente vez que estás perdiendo piensas a que remontamos. Sin embargo, ahora llega una derrota, otra. Pues ahora lo que piensan es, aunque empiecen ganando, esto, cuando les empatan, empiezan a que palmamos otra vez.
Lo que pasa es que ese reseteo al que hacías esto, alusión, no, Antoñito, yo no sé si no supondrá también que el Cholo cambie la forma de jugar de este equipo, ¿eh? Porque más allá de la confianza...
Que no es que la desatención no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con la concentración, la actitud de los jugadores dentro del campo, en la marca puntual, en la transición en defensa-ataque, en la cobertura cuando tienes que hacerla. Todas esas cosas puntuales son la desatención de la que habla. El Cholo, por cierto, me ha venido muy bien lo de Paquito para recordar un debate histórico, ¿no? Un debate que a mí me encantaba en su día. ¿Ganar bien o jugar bien o ganar? ¿Qué os parece que le preocupa o qué querría ahora el aficionado del Atlético de Madrid? ¿Haber ganado los tres últimos partidos o jugar bien y no merecerlo, pero haber perdido?
Desde luego no perderlos. No
seguramente perderlo. Ganar, pero claro, a mí lo de la...
Pero es que
lo
los tres últimos partidos no ha jugado, claro, bien tampoco, ¿eh?
A mí bueno, lo de no la, las desatenciones me parece...
El día de Sevilla, el de Bernabéu no jugó nada bien, sí, pero el día de Sevilla jugó bien. Pues,
el día del Sevilla a los puntos hubiera ganado en el boxeo por un puntito. Por un puntito, no más.
El día de Sevilla, Joseba, abajo... En la sala de prensa, los compañeros de todos los medios que hacen el Sevilla hablaban de milagro y que el Sevilla hubiera ganado ese partido.
Sí,
hoy,
sí,
el Atlético de Madrid, si convenimos todos, no que no ha merecido perder.
Has tirado un
y el día del Mallorca...
Ha abierto un debate para cerrar el que no le interesa.
El día del Mallorca, Luis García, el entrenador del Mallorca, dijo que prácticamente que era un milagro lo que había pasado. Bueno, que,
pero vamos, Antonio, a ver, Antonio, que es que el Atleti no está jugando bien, en líneas generales. No está jugando bien.
Para mí no está jugando mal.
Y a mí el mensaje del Cholo de las desatenciones me parece peligroso, porque eso señala a los futbolistas cuando igual él también se lo tiene que hacer. Mira,
por eso si decía yo, si no va a tener que cambiar la forma de jugar.
No, déjame que acabe, voy muy rápido. Si yo valoraba y valoro todo lo que ha hecho el Cholo, es porque cada vez que jugaba el Atleti el Cholo, tú sabías que el partido iba a ser prácticamente lo que el Cholo quería, en la mayoría de los casos.
Sí, lo
o sea, se iba a jugar a lo que el Cholo quería. Y ahora ya no se juega a lo que el Atleti quiere.
Sí.
Y pero por eso pide tantos partidos.
Pero también porque sus jugadores respondían a todo lo que indicaba el Cholo.
Vale,
y ahora
pues
no lo hace,
eso, pues las desatenciones igual Simeone, no es culpa de los jugadores.
¿Qué culpa tiene Simeone que en la jugada del segundo gol de Granada Saga Macondovia mida mal? Que Mario Ramos no entre bien.
Porque igual tiene a Condovia de central, pudiendo tenerlo en medio centro.
Pero luego el que falla
es que no tiene centrales, Elías. Es que tiene.
Pues juega con cuatro atrás.
Titulares los tiene lesionados.
No pienses en una jugada.
Colocas un poco la información.
No pienses en una jugada. El entrenador tiene siempre un objetivo dentro de un equipo, que es sacar el mayor rendimiento a la plantilla y a las herramientas que tiene. Cuando un gran entrenador como es el Cholo ha conseguido siempre el máximo rendimiento de su equipo, todo el mundo se ha quitado el sombrero con el Cholo porque conseguía que su equipo rindiera al 100%
y con los jugadores
o incluso
también,
por delante. Si ahora mismo vemos que el rendimiento individual, que es lo que más pondera en el rendimiento colectivo, no es ideal, el máximo responsable igualmente es el Cholo, porque siempre el entrenador debe ser el máximo responsable y hay que dar la importancia al entrenador. Y al debate que decía Antoñito, ¿qué prefieres jugar mejor y ganar? O sea, ¿jugar mejor y perder o jugar peor y ganar? Antonio, yo he ido de Estrangis al Metropolitano un par de partidos y el más crítico con el juego del Atlético aún ganando es el propio socio del Atlético de Madrid.
No, pero yo no he visto a ninguno salir sufriendo o cabreado cuando gana su equipo.
Bueno, pues
no he visto
yo te
ninguno,
digo
hombre,
que yo he visto que el mayor... La mayor crítica que tiene el Cholo Simeone sobre su fútbol es del propio aficionado del Atlético,
claro,
de América. ¿Y sabes por qué?
Y eso es legítimo.
¿Y sabes por qué?
Y eso es legítimo.
Porque aquí en España, cuando nos acostumbramos a comer bien, luego ya no queremos comer patatas.
Pero sabes una cosa,
huevos,
Santi,
están muy ricas.
Está claro, si eso es legítimo. Pero sabes una cosa, que a todos los que no les gusta el estilo del Cholo han ido a Neptuno a celebrar los títulos que ganaron.
Eso es. Claro. Es cierto, bueno, pero, también pero es cierto eso, no, pero el mayor los más críticos han sido ellos.
No hablemos del estilo, vamos a hablar de decisiones. A mí, por ejemplo, el fútbol es cambiante y cosas que te funcionaban hace cinco meses con tres centrales fue campeón. Ahora mismo es un equipo al que le meten muchos goles y encima pierde muchos partidos. Pues a lo mejor el Cholo le tiene que dar una vuelta a esto y decir, bueno, si encima tengo pocos centrales, pues están medio lesionado uno, el otro, claro, no sé qué, no sé cuánto. Defensa de cuatro y con Condovia, que lo mejor que tiene es mediocentro defensivo.
Sí.
Lo que hago es ayudar a mi defensa por delante. con un tapón por delante. A lo mejor le tiene que dar una vuelta a eso.
Sí, pues,
con
sí,
tanto defensa atrás, de no está evitando goles.
Estoy de acuerdo.
Y le está pasando que vosotros decís de la gente. Lo del Atleti es lo que dicen en el boxeo, que se está acostumbrando a caer. Entonces, a cualquier golpe, el Atleti se cae. Y luego sí. Hay otra cosa que, claro, que es lo que está en la calle, sea del Atleti o no lo
pero
sea.
Pero sigue en el combate, ¿eh? No tira las dudas.
No, bueno, pero joder, Antonio, sigue en el combate y el que no deja de creer y bla, bla. Eso no lo sabemos. Claro. Luego hay otra cosa, que esa plantilla, por lo que sea, no está respondiendo a las expectativas que se suponían en el mes de agosto. Porque te recuerdo que ha llegado Griezmann, que ha llegado Cuña, que ha llegado Condovia. Hijo de mi vida.
Sí, pero ¿y atrás?
Lo inexplicable, Tomás, claro, es que habiendo fichado, que este habiendo fichado qué, a Cuña, de Paul, a de Griezmann, Paul, que este equipo claro. Que gana quilates en ataque, lo que no pensabas nunca que se caería era la defensa, la estructura defensiva, y se ha caído por completo. No funciona nada. Ni con 5, ni con 3, ni con 4. No funciona.
Pero, Juan, es raro que esa plantilla esté así. Porque es una plantilla
por cierto,
estupenda.
Se habla,
entonces,
se habla
cualquiera
de
que le empuja un poco, hablando del día del Mallorca.
Es la del año pasado mejorada. Entonces,
mejorada, claro, el día del Mallorca cuesta, es un pelotazo al área, que te lo gana un tío con la cabeza y el segundo gol, un fulano que entra solo allí, fulano cariñosísimo a Cubo. Pues coño, es que cualquier golpe te tumba. Y sí, eso es lo que tienes que parar.
Se habla, Joseba, de reforzar la defensa y voy a dar una noticia a esta hora.
Vale.
Porque ha sonado el nombre de Diego Godín como posibilidad. Bueno, yo lo traía al precio que fuera, iba yo a buscarlo, si fuera posible. Pero la noticia que te voy a contar hoy y a todos los oyentes de COPE es que a día de hoy el Atlético de Madrid no ha movido una ficha por volver a traer a Godín. A día de hoy.
Es que yo creo que es su representante el que se está moviendo más que...
Y el Valencia,
que
sí. Clubes.
Pero a mí me parece eso triste porque Godín, da igual para cuánto esté, Godín ahora mismo en este equipo sería valioso no por su rendimiento en el terreno del juego, sino por todo lo que él representa dentro del vestuario y podría transmitir a ese vestuario.
Es un Dani Arrey.
Dejadme un segundito que tenemos que hacer un mandado, como decía el otro. Arauz, antes los mensajes de los oyentes, ahora seguimos hablando del Atleti.
Esta plantilla del Atleti tiene más calidad que trabajo y los buenos años del Cholo fueron más trabajo y esfuerzo que calidad, no hay más. ¿Sabéis si Coque juega 90 minutos porque lo pone su contrato? Es increíble todo lo que le permite Simeone. En la historia de la Liga no se vio jamás un jugador que aporte menos en ataque y en defensa. En la vida las cosas tienen un principio y un final. Simeone ha sido lo mejor que le ha pasado al Atlético en su historia, pero su tiempo ya pasó. Una estatua, un homenaje y a pasar página, por favor. Recordar a todos los que dicen que el Madrid no ha merecido ganar, que iba con 11 bajas y que ha tenido en los últimos 10 minutos del partido 3 ocasiones de gol solo contra el portero. Y dice otro oyente, Benzema no ganó la Liga por un punto, fue semifinalista de la Champions, ganó y marcó en la final y en las semifinales de la Nations League, pero el Balón de Oro, por decreto, para el de siempre. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que opina sobre el Cholo Simeone.
Hola, partidazo. No estoy de acuerdo en eso que dicen de Simeone, de que se irá él cuando quiera y que nunca lo van a echar. Yo creo que ese señor ya ha pasado una época... Y si está cobrando 20 millones que está cobrando o lo que está cobrando, se tendría que seguir ganando el puesto. O si no, que renuncie a parte de la ficha. O si no, que se vaya.
Las 12:42, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque tiene todo. Familia, abrazos. Amigos, besos, casa, recuerdos, canciones, regalos, vida, risas, lágrimas, hogar. En una palabra, vida.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Una británica llamada Dinah Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir terminando el bloque dedicado al Atlético de Madrid. No he sacado a relucir el gol anulado a Joao Félix, pero es que me parece que estaremos todos de acuerdo, ¿no? En que,
tremendo que se anule
no se entiende
gol.
Muy bien cómo se anula ese gol.
Tremendo que lo anule el árbitro de abajo y que el de arriba, aunque no sea revisable por el VAR, en el protocolo ese que tienen lo del VAR, que joder, que se dé cuenta de que está cometiendo un error grave, ¿no? Anulando ese gol.
Yo el de abajo siempre lo entiendo, habrá visto lo que habrá visto. Pero el de arriba, hay una repetición en la que se ve claramente que Joao Félix salta solo en vertical, y que es el jugador del Granada el que, echándose hacia atrás de espaldas, acaba saltando, pero metiéndose en la caída del salto de Joao Félix. Entonces, yo creo que el del VAR le puede decir, vete a verlo. Y entiendo que con Medina Cantalejo, además hoy lo ha dicho en una entrevista, no quiero árbitros de VAR, sí. Quiero árbitros. Entiendo que solo haya que ir para errores manifiestos, pero claro, es que el manifiesto, si es a tu equipo, siempre te parece que es un error manifiesto. Sí.
Está Fouto por ahí. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estabas invitado para hablar de otras cosas, pero ya que estás ahí, pues...
Pues cuéntanos. Y para cuéntanos, eso, efectivamente, cuéntanos, pues mira, Antonio Ruiz lo ha explicado muy bien. Antonio Ruiz ha dicho, no, es una jugada, ya sé que no revisaré por el VAR. Pues claro, es que no revisaré por el VAR. Vale, y dice Paco, claro. Dice, claro, es que te parece error manifiesto. Claro, Paco, efectivamente, si le preguntas a uno del Granada, te parecerá que el gol es legal.
No,
le preguntas a uno del Atleti, te parecerá
que
el gol es legal.
A todo el mundo que yo he hablado del Granada le parece...
Antonio, me han preguntado a mí.
Sí, sí, pero espérate, no, matizo, te ayudo, te estoy ayudando. Tío.
No, sí, estamos todos de acuerdo, sí, pero hay que explicar, efectivamente, por qué no entra el VAR. O sea, si es que lo has dicho tú. O sea, no lo he dicho,
sí, lo
yo.
Lo he dicho yo, pero no lo he dicho como una cosa convencido. He dicho que vale, pues, era irónicamente pero, que poco, no entiendo por qué
pues,
no entra el VAR.
Pues,
pero
no
¿para
entra
qué va a entrar el VAR si es
jugada,
un poco una casa?
Pues claro, porque es una jugada.
¿Para qué va a entrar el VAR si es gol?
¿Me dejáis hablar?
Es así.
A ver, ¿pero puedo hablar, Tomás, o no puedo hablar?
Sí, perfectamente, perdóname.
Vale. No entra el VAR porque el árbitro describe al VAR lo que pasa. Y lo que pasa es que el jugador se apoya. Ahora, que ese apoyo evidentemente no nos parece que es para anular el gol. Perfecto, en eso todos estamos de acuerdo. Pero el protocolo del VAR no deja actuar en ese tipo de jugadas.
Que el VAR no puede hacer nada.
Claro, eso es. El VAR. Y si da el gol, tampoco hace nada. Y la jugada de Casemiro el otro día, si le expulsa, tampoco hace nada. Y si le echa amarilla, tampoco. ¿Por qué? Porque en ese tipo de jugadas... El VAR no va a entrar, no va a entrar nunca. Entonces, pues ya está.
Bueno, hombre, pero cuando hay un error, mejor. Cuando hay un error mayoritariamente universal, si tienes la oportunidad de ayudar al de abajo, le puedes ayudar, aunque el protocolo no lo diga explícitamente.
Totalmente,
¿no?
Hombre, de acuerdo, no. Antonio, pero los protocolos y las normas están para eso, para cumplirlas, no para hacer cada uno le dé la gana.
Esta jugada hay que verla como si el VAR no existiera, Antonio.
Efectivamente, lo que hay que hacer es no utilizar el VAR. Ya está, no lo utilizamos
para
nada.
Te repito que no tiene por qué entrar porque es gol.
Claro.
Coño, que es un tío que salta y chupa con el otro y aquí está el contacto, querido. Es que es acojonante, lo mete al Atleti, lo mete al Granada, lo mete al Dinamo de la Poronga Fútbol Club.
Que se ha equivocado.
Que anula un gol, que es gol. Ya está. Y hasta el sábado en el Español Valencia, que pasará otra.
Sí.
Claro, es así.
Oye, por cierto, claro, porque los errores arbitrales pertenecen también al mundo
pues
del fútbol, Tomás.
Pues nada,
han pertenecido siempre y van a pertenecer siempre.
Sí, no, claro,
y te voy a adelantar otra noticia, se van a seguir equivocando.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, sí, como los periodistas, como los porteros,
sí,
los periodistas,
porque
menos,
esto es complicado, Aguas, esto es complicado,
no,
porque,
pero
si,
complicado
porque si no fuera complicado, esto ya lo habría arreglado una máquina.
No le quito la complicación, Fouto,
claro.
Te digo que eso es un gol que han decidido no darlo. Ya está.
Claro, perfecto, muy
bueno,
bien.
Pues perfecto,
es como muchos que errores que vamos a ver a lo largo del fútbol, Tomás.
Vale, pues estupendo.
Es que es así. Es que ojalá te pudiera decir,
mal de
Tomás,
mucho, con solo de
ojalá
tonto.
Te pudiera decir que en el año 2050 no va a haber errores arbitrales, pero te adelanto en primicia que los va a seguir habiendo. Porque en jugadas en las que haya que decidir, lo va a hacer un árbitro con su mejor o peor decisión. Pero lo va a hacer un árbitro. Cuanto antes asumamos eso, mejor.
No, si lo tengo asumido, que no arbitra el señor de la fila 3. Lo que te digo es que hoy el Atlético de Madrid le ha anulado un gol legal. Ya
exacto,
está. Pues,
no hemos dicho nada.
Publicidad.
Pues hoy el Atlético de Madrid ha sido perjudicado. Pues posiblemente el domingo contra el Rayo, pues a lo mejor es beneficiado. ¿Quién sabe?
O no. Pero escucha, ¿y el árbitro qué hace? ¿Va a la nevera o no va a la nevera? ¿Cómo va esto?
Mira, gato, de verdad.
Ah, por
de
un yogur.
Te vamos a meter a ti
con
los blancos.
Por un yogur.
Sí, verdad.
Va por el microondas.
Adiós, Antoñito. Adiós, gato. Un abrazo,
Eso, feliz Navidad a todos.
Oye, gato, que mañana estás citado.
Pero hay gente con la que no hablaré.
Ah, vale. Muy bien. Bueno, mañana nos felicitas otra
ya
vez.
Restricciones.
Ala, hasta mañana.
Adelantamos el Oasis.
Mañana adelantamos Oasis, sí. Como va a haber dos viernes sin Oasis, pues mañana lo adelantamos. Adiós, Antoñita. Adiós, gato.